Y continuamos esta tarde en Educación en Comunidad. Como decíamos al comienzo de este programa, el jueves ya la legislatura de la Florida aprobó el programa de pre-kindergarten universal para todos los niños y niñas que cumplan los 4 años de edad antes del 1 de septiembre de 2005. Sepan que todos tienen oportunidad de participar. Es un programa que da oportunidad para todo sin tener ninguna diferencia o requisito de economía, sino todos tienen acceso a este gran programa. Y les decíamos también que en los planes de Lincoln Martí está la activa participación en este programa con algo que va a ser muy novedoso y atractivo para todos ustedes. Así que manténganse en contacto y es bueno que los interesados en participar lo vayan notificando a la mayor brevedad. Y esta tarde continuamos hablando con la profesora que encabeza los planes de enseñanza especial de Lincoln Martí, la señora Reina Chávez. Señora Chávez, nos comentaba usted al final de la primera parte muchas de las características de los niños hiperactivos, lo que había que hacer en la casa, en el hogar, las evaluaciones, todo eso. Pero nos quedábamos en una parte de que cómo la familia puede colaborar en el programa. ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Qué pueden hacer lo que para otros serían las tareas diarias escolares? ¿Cuál también es el programa de esas tareas que van un poco más allá de una asignación del profesor en el aula?
Comentábamos sobre eso específicamente. Es de gran importancia que los padres se acerquen a la escuela, porque desgraciadamente a veces tienen desconocimiento de qué hacer con su hijo. ¿Y qué ayuda le da en el caso que su hijo recibe un medicamento, la ayuda que le da este medicamento para que su hijo esté en las actividades escolares correctamente? Es de gran importancia que el padre asista a la escuela, pues en la escuela va a tener una entrevista con el maestro, con el director de la escuela, y el maestro le va a dar a conocer las etapas que el niño debe ir cumpliendo según el grado en que está. Y de esta forma el padre se va a dar cuenta que el uso de este medicamento es para que su niño se concentre en la clase y aprenda. Y entonces, es porque muchas veces quizás es para que él no lo moleste en la casa y le da el exceso de este medicamento en las tardes, pero otras es también por falta de conocimiento. Y cuando se ignoran a veces las razones y lo que puede hacer el padre para ayudar a su hijo, pues entonces se cometen errores. Y por eso es que lo estamos a todos citando, que asistan a la escuela de su hijo y tenga este contacto con el maestro del aula, si el niño lo ve un terapista, con el terapista y con la dirección de la escuela, para que sepa qué actividades se pueden hacer. Específicamente dentro de la casa, yo les decía en otros programas, que es de suma importancia que el niño cumpla tareas dentro del hogar. Y con relación a los varios criterios que se manejan dentro de la casa, que se pongan de acuerdo los padres, todos los mayores que viven en la casa, quién va a decir no la última palabra, ¿no?, sino que todos van a seguir un mismo criterio en cuanto a la educación del niño. Si el padre lo sentó 30 minutos de castigo en el sofá, no puede venir la abuela ni la mamá y quitarle esos 30 minutos de castigo que le dio el padre. Es decir, mantener una misma línea de conducta dentro del hogar. Que se diga una sola cosa con relación al niño, porque esto desajusta la conducta en el niño.
Y respecto a la escuela, el respaldo al maestro.
Exacto. Es que el hecho de que el maestro, cuando les manda las tareas para la casa al niño, es, hablábamos siempre de la importancia no solo de que el niño haga bien, exquisita esa tarea, sino que él vea que su papá se sienta con él, trata de entender lo que le pusieron de tarea y trata de el niño va a ver en este momentico, en estos 20 minutos, va a ver que el padre se está acercando a lo que él está haciendo en la escuela. Y esto es de gran importancia emocional.
¿Y cómo se convence a ese padre que cree que su hijo es una lumbrera, su hijo es un genio de lo activo que es en esa conducta desenfrenada? en ese desafío a la familia, a la escuela, a la sociedad, y que después son los candidatos a los desertores escolares y a los que van a tener los grandes problemas en la vida después.
Ya lo hemos hecho en nuestro centro. Hemos invitado a que el padre visite la clase, que él se sienta y vea cómo se manifiesta el niño dentro de la clase. Vea, compare, porque de esta forma él va a comparar las reacciones de su niño con las de los demás, con las de los demás que tienen la misma edad, que están en el mismo lugar, que tienen la misma persona frente, y cómo va a ser la reacción de su niño en ese momento. El padre visita la actividad y en ocasiones no se tiene que quedar necesariamente la clase completa. En 20 minutos él se toma, sabe el criterio de cómo ha actuado su hijo. Muchas veces llevamos una caracterización del niño en todas las actividades que ha hecho durante el día, y cuando citamos al padre, pues se las mostramos. Y frente a su niño, el niño dice todo lo que hizo. Y es que lo dice, los niños no mienten. Ellos dicen todo lo que hicieron, lo que no hicieron, y en muchos de estos casos ellos bajan la cabeza, piden disculpas si algo incorrecto hicieron, pero es de gran apoyo que el papá esté ahí en ese momento, que siempre vea cuál es la situación de su niño dentro de la escuela.
Hablamos de la disciplina, hablábamos del niño hiperactivo, un tema, una cultura que prevalece en una gran parte de lo que pudiéramos decir la sociedad escolar de hoy, la violencia. ¿Cómo detener esa violencia que no estará diagnosticada clínicamente, pero sí está manifestada en forma amenazante en la actitud diaria de tantos y tantos escolares que todos lo quieren resolver a base de violencia, que si van en un ómnibus, que si están en una clase, que si el maestro se viró, que si se aprovecharon tal vez de una debilidad, de un descuido innecesario, la violencia?
Siempre debe, desde que comienza el primer día de clases en el aula, los estudiantes deben de saber que hay reglas que cumplir. Y cuando esas reglas no se cumplen, hay consecuencias. Y el maestro debe dar cumplimiento a las consecuencias cuando ellos no cumplen esas reglas. Porque de esa manera los estamos educando en el cumplimiento de reglas que en un futuro, cuando salgan del aula, es el cumplimiento de leyes. Y con relación a la violencia, es verdad, es realmente estamos nutriéndonos constantemente a través de los medios de la violencia. Y tratamos de que estos niños que se caracterizan por ser violentos, desviarle esos impulsos en otras actividades. Muchos de ellos son, les encanta las actividades físicas, al aire libre, las actividades de arte, y hasta a muchos les gusta escribir. Dentro de la escuela tenemos muchos programas con relación a concursos en cuanto a dibujos, concursos en cuanto a poesía, actividades de educación física y actividades de al aire libre competitivas. La competencia dentro del aula para cumplir o no unas actividades les gusta mucho a todos estos estudiantes.
La competencia hoy es algo que prevalece. La competencia, pues, es precisamente lo que crea el reto, y la competencia es lo que hoy hemos visto, un mandato de que ya se acepta en general, no solo en las aulas, sino entre las escuelas, lo que antes, ayer, era algo tabú cuando se hablaba. Y yo recuerdo que con esta radioaudiencia con la cual hemos conversado y hemos diseñado lo que pudiéramos decir una agenda, que hoy estamos viendo cómo se realizan esos puntos, que desde aquí lo comentábamos y que afortunadamente desde tantos y tantos otros lugares y desde posiciones de poder para poderlo llevar a cabo, también existió una coincidencia, y hoy hemos visto que muchas de esas cuestiones están siendo realidad, y la competencia es algo que va prevaleciendo. Ya ese régimen del conformismo ya va siendo desplazado por algo de aportar razones, de argumentos y de salir a competir. Y es importante, muy importante, el estímulo del reto, no el conformismo de una cultura, de una asignación determinada, y que eso es lo único aceptable. Así que yo creo que eso es un valor muy, muy importante en todos los sentidos. Ahora, hablamos de los más pequeños. Y hablamos también, o tenemos que, no podemos ignorar el tema de los mayores. Ese niño que va pasando séptimo, octavo, noveno grado, contrario a lo que muchos puedan pensar, posiblemente esa enseñanza intermedia de los que aquí ha llegado al sexto, que debería ser el sexto parte de la primaria, como ha sido tradicionalmente, porque en definitiva en educación lo tradicional es lo que se impone. Pero bueno, esa parte del sexto, séptimo, octavo, hasta llegar a la escuela secundaria, que es una de las etapas más difíciles. Son más difíciles hasta de conducir muchas escuelas intermedias que hasta los propios high school, las escuelas secundarias, porque el cambio es más violento de la primaria a la intermedia. Los programas requieren una atención más especial y es una edad bastante difícil en todos los sentidos. El alumno que en ese momento se convierte en un candidato a desertor escolar, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la prevención? Porque no dejar que se convierta y que se realice, sino los pasos de prevención. ¿Cuál es la importancia de muchas herramientas de la sociedad de hoy, como las vocaciones? Aquellos que no van a terminar tal vez una carrera universitaria, pero que tienen un potencial tremendo y no tienen por qué quedarse marginados por no dotarse de un papelito, de un estudio, de algo que hoy por hoy cada vez va a ser más imprescindible. Ahora, el recurrir también a las vocaciones, que muchas veces pues le permiten algo hasta más fructífero que muchas profesiones. Así que lo importante es incorporarse y en lo que se incorporen, entregarse, darse y tratar de obtener lo mejor.
Sí, efectivamente. Esta edad de enseñanza intermedia es la edad de la adolescencia, la edad de la pubertad. En nuestros niños se está desarrollando cambios en su naturaleza, cambios en su cuerpo, cambios que van a influir en su manera de conducirse, en su conducta. Ellos en esta edad le van a dar mucha importancia al lucir bien, al vestir bien, le dan mucha importancia a cualquier situación que se presente dentro del aula, ya es risa para todos. Y dentro de todos sus cambios es una edad también muy bonita, porque es una edad en que ellos todo le es felicidad. Y entonces él, para la atención ya de estos casos que vemos que se nos pueden ir del aula, de la escuela, que pueden ser desertar, ¿no?, del proceso educacional, el maestro se da cuenta porque comienzan a faltar. Es decir, comienzan las ausencias, cuando viene comienzan a ser desinteresados, a no prestar la atención adecuada a la actividad, a las clases, a quedarse dormidos, y entonces ahí viene el papel de la consejería. Es decir, estos miembros que tenemos dentro de la escuela pueden trabajar con este muchacho, citar a la casa, a ver por qué son las ausencias, porque en ocasiones los padres lo creen en la escuela y no llegan a la escuela. Y entonces tienen que conocer los padres los días que su hijo se ha ausentado, si ha coincidido con los que ellos tienen conocimiento que el hijo se ha ausentado. Y trabajar en conjunto. Consejería, el maestro del aula, el niño, el padre. Porque de esta manera, también este cambio de naturaleza en el niño se va a sentir quizás inferior a los demás en cuanto a otras características, los granos que le salen en la cara, comienzan a cambiar los rasgos, el tamaño de la nariz, la proporción de los brazos con las piernas, y a muchos no se dan cuenta que es esto lo que está sucediendo, que es un proceso normal en esta edad, sino que pues tienden a ser más retraídos, a ser más tímidos y a no incorporarse a las actividades normales de su grupo de esa edad. Y aquí entonces sí hay que observarlo, trabajarlos de cerca y descubrir a través de sistemas de exploración, de preguntas, de respuestas a diferentes preguntas, qué es lo que a él le interesa, cuáles son sus intereses, qué lo va a motivar a hacer alguna actividad y trabajar en base a eso.
Muchos de esos casos, alumnos que se marginan totalmente, que tienen el tamaño, o sea, la estatura, la presencia, posiblemente hasta son los mayores en la propia aula, pero desventajados académicamente, y entonces se refugian en la indisciplina, en la forma de mantener el centro de la atención, pero son un desvío para lo que es el medio escolar. ¿Qué se sugeriría en este caso para tener una influencia? Por ejemplo, experiencias normales, familias, matrimonios con problemas de discusiones constantes, camino a divorcio o no divorcio, irrespeto total. ¿Cómo repercute eso en el niño que toma eso como una excusa para tratar de llamar la atención familiar y tal vez desviar el curso de lo que es su comportamiento diario?
Enseguida esas situaciones del hogar se ponen en manifiesto en los niños, ya estamos hablando de estos adolescentes, en la conducta de estos adolescentes. Tienden a darle a las niñas, si ve que hay violencia en el hogar, tiende a rechazar quizás la relación con el grupo de varones, si lo que él tiene más apego es hacia la figura femenina dentro del hogar. Por tanto, es dentro de las escuelas siempre está el maestro guía de ese grupo. Y es de suma importancia, pues como decíamos anteriormente, que ellos estén atentos a todos estos cambios de conducta del estudiante y acercarse para ver qué problema específicamente está dentro del hogar. Siempre que conozcamos la causa de un problema, pues vamos a tener los instrumentos para trabajar en erradicar las reacciones, la conducta ante ese problema. Podemos hacerle al muchacho diferentes actividades, invocarlo a las actividades del grupo, ya que él quiere llamar la atención, ver específicamente en qué le está fallando, porque muchas veces en la clase de lectura es donde él se manifiesta con más indisciplina, con más falta de atención, y es porque quizás tiene dificultades en la lectura, porque su dificultad está en que no sabe leer, todavía no ha adquirido el idioma, el inglés, y lo han pasado de grados, y él entonces tapa esa, para que no se den cuenta de su dificultad en la asignatura, pues se refuerza en faltar la atención dentro de la clase y llamar la atención hacia él en actos de indisciplina.
Fíjese, aquí tenemos también, tenemos varias cartas con temas bastante coincidentes, sobre todo los problemas de la disciplina, los problemas del hogar, la tragedia muchas veces diaria, familiar, de familias que no adoptan al futuro de ese niño o niña como una gran prioridad. Dice aquí una señora, la señora Luisa Fernández, habla de en su carta que nos dice: díganme algo más sobre un tema que han tratado, pero no lo pude escuchar completo en oportunidad anterior. ¿Hasta qué punto un parto irregular influye en una criatura con dificultades escolares y con dificultades en la vida?
Bueno, cuando hay un parto donde se utiliza instrumentos que la madre no dilató bien, hay problemas en ese momento del parto, pues el uso de instrumentos puede haber afectado o presionado la masa cefálica del bebé y haya traído algún tipo de problema, ¿no? En la masa cefálica. todos esos casos, yo creo que actualmente hay la ciencia, la medicina está muy actualizada en seguir estos casos que han tenido ese precedente, es decir, dificultades en el embarazo, dificultades en el parto, algún problema que se ha presentado en el niño en los 3 primeros meses de vida, pues hay un seguimiento de todos estos casos. Y sí, realmente puede, aunque estén atendidos médicamente, ¿no? Hay algún problema que se pueda presentar en la conducta, en la disciplina del niño.
O sea que por lo que usted pues identifica claramente, el parto pues un factor fundamental, y precisamente es una de las primeras preguntas de cualquier evaluación para identificar esas razones que se quieren encontrar. Hoy se habla mucho de los exámenes, de las distintas pruebas académicas. ¿Cree usted en la efectividad de la nota de un examen o más en la laboriosidad de todos los días?
Bueno, para mí van de la mano. Le hablo como maestra, ¿no?
La respuesta es muy política.
Van de la mano. ¿Por qué? Porque un estudiante que ha trabajado bien durante todo el periodo que se va a evaluar en un día, supuestamente debe hacer bien ese examen. Pero no tenemos solamente, cuando hacemos la evaluación del niño, el criterio del examen. Ese criterio es acumulativo. Es decir, tenemos el criterio de todas sus evaluaciones consecutivas, todas esas evaluaciones diarias, la nota que obtuvo en ese examen, entonces todo eso es acumulativo. Es decir, el maestro ya tiene un criterio de cómo ha trabajado ese niño. Y tenemos muchos casos, efectivamente, de que son niños que trabajan muy bien en la clase, en sus actividades diarias, cumplen con la actividad, en la evaluación final que hace el maestro normal en esa clase, el muchacho está bien. Pero cuando se tiene que sentar frente a un examen que dura 1 hora y 30 minutos o dura 2 horas, y es un examen extenso, ahí tenemos que ver las particularidades individuales del estudiante, su concentración a la actividad, su proceso emocional ante hacer una actividad que es enmarcada en un tiempo, la presión a entender los diferentes tipos de preguntas que vienen en el examen, de reconocimiento, de razonamiento, de asociación, todas esas cosas las ponemos en ese examen y él se va a enfrentar a eso en un tiempo determinado. Por lo tanto, nunca la evaluación que se hace en nuestras escuelas es en base al criterio de un examen, es acumulativo. Es decir, según cómo el niño ha reaccionado durante todo el periodo de evaluarse, más la nota del examen.
Gracias, Reina Chávez. Gracias a todos ustedes por su sintonía y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora en Educación y Comunidad.